Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Toda España sigue conmocionada. Los acontecimientos de las últimas horas nos han dejado en shock. El asesinato de Olivia y Ana, las dos niñas de Tenerife, a manos de su padre, nos han dejado con un nudo en la garganta. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un tío así, de un padre, para hacer eso? ¿Cómo puede existir tanta maldad? Esta tarde se confirmaba lo evidente. Las huellas dactilares ratifican que el cuerpo hallado ayer es el de la pequeña Olivia. La verdad es que, desde que conocí la noticia, uno no para de pensar en esa madre, en esa familia. Ponte en su lugar. También trato de imaginar lo que estarán sintiendo los padres de él, los abuelos de las niñas, ¿eh? Seguramente estarán dándole vueltas al último día que vieron a sus nietas, la misma tarde que desaparecieron. Imagínate lo que será vivir siempre con ese crimen en la memoria. Y tampoco se me va de la cabeza el buzo que subió esa mochila. Seguramente tendrá hijos, imagínatelo abriendo la cremallera. ¿Cuánto cuesta pensar cómo una persona puede llegar a hacer tanto daño a una mujer, a su ex, con ese final para las propias hijas? Hace 24 horas te contábamos en directo que la Guardia Civil había encontrado el cuerpo sin vida de Olivia, esa niña de 6 años. Desapareció hace mes y medio junto a su hermanita Ana, de un año. Fue localizada gracias al trabajo del buque oceanográfico Ángeles Alvariño. Juan Ortega Machines fue jefe del GEAS, de los buzos de la Guardia Civil, y ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Un cuerpo es más o menos un 70% es agua. Eso es eco, es un eco lo que tú envías. El eco que tiene que rebotar en algo y volver. En el cuerpo no va a rebotar, va a rebotar pues en eso, en fardos, en objetos metálicos, por supuesto. Pero, como bien dices, la capacidad que tiene que tener el técnico que está observando esa pantalla para decir, bueno, esto no tenía por qué estar aquí, vamos a mirar esto, ¿me entiendes? O sea, es un trabajo arduo, complejo y bastante, bastante meticuloso.
La pequeña estaba en el interior de una bolsa de lona junto con un ancla y la cadena que actuaban de lastre. La otra bolsa estaba vacía. Se trabaja con la idea de que se abrió cuando Ana estaba en el interior, claro. A estas horas se continúa buscando a la pequeña en las profundidades del mar.
No es una, esa profundidad, pues, corriente poca. En la general están un poco más alta, ¿me entiendes? Lo único es que, imagínate eso, que en esa distancia de superficie, cualquier pequeña variación que tengas arriba, se va a significar metros abajo, ¿me entiendes? Pero yo te digo, esta gente ha demostrado una gran calidad técnica para conseguir estos objetivos.
El asunto pintaba muy mal desde el principio. El mismo día de la desaparición se pudo ver al tal Tomás Jimeno por las cámaras del puerto haciendo hasta 3 viajes de su coche a la lancha cargado con bultos, con bolsas. Después de varias horas, cuando regresó sobre las 11:30 de la noche, esas bolsas ya debían estar en el fondo del mar. Además, el pasado lunes se encontró la botella de oxígeno de submarinismo que el propio Tomás utilizaba habitualmente y un edredón. Como te digo, todo pintaba como al final ha sido.
La prudencia nos indicaba siempre, pues, por respeto a la familia y por demás, porque todos somos personas, no nos olvidemos, sin llegar a tocar a lo fuerte, pues por la conducta incluso de la pobre madre. Pero sí, desde el momento que apareció la botella con el edredón y demás, y en el mismo sitio, ten en cuenta, Carlos, que bajar más de 1000 metros, una cosa que tiene mucha flotabilidad, como es un edredón con una botella, y estar en el mismo sitio y pertenecer a la misma persona, indicaban que este señor tiró eso por la borda.
En efecto, el hallazgo de la botella y el edredón hizo temer lo peor a toda la familia, empezando, claro, por Beatriz, la madre, que a pesar de haber pasado tantos días, siempre mantuvo la esperanza de que Jimeno se hubiera fugado con las crías y estuvieran vivas. Así lo ha contado en Herrera en COPE Joaquina Mills, presidente de SOS Desaparecidos y portavoz de la familia.
La tenía ya sumida ayer por la noche, incrédula, porque era un escenario que ninguno contemplábamos. Estábamos todos convencidos de que se trataba de que se las había llevado. No solamente por la parte nuestra, sino también por todo el círculo cercano a Tomás.
La manera en la que estaba escondido el cuerpo de Olivia y la profundidad a la que se encontraba era parte del plan de Jimeno, un plan absolutamente rebuscado y atroz, un plan macabro que mostró su gran crueldad al intentar que el dolor de la madre y de la familia fueran infinitos, se alargaran lo máximo posible.
Ha querido hacer tanto dolor, tanto porque tirarlas a una fosa de 1000 metros, él nunca pensó que habría un barco con un robot que los encontraría. Yo creo que él quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos a la eternidad, a que nunca supieran ni formaran parte de esos 5.000 desaparecidos que tenemos.
Y los rescatadores. Imagínate las sensaciones y emoción de esos guardias civiles, de esos expertos del barco, que han estado durante más de 40 días buscando a las niñas y que en efecto confirman lo que esperaban, que han sido asesinadas. Por mucho que su trabajo sea convivir con situaciones así, imagino que los sentimientos deben ser insoportables.
Nosotros, como cualquier profesional que esté trabajando pues de cara a la muerte muchas veces, estamos pues parapetados detrás de una gran coraza, ¿no? Pero hay cosas que nos superan y nos vinculan emocionalmente a la situación, y esta es una de ellas.
Como te digo, el buque oceanográfico mantiene la operación de búsqueda en la zona a unos 3 kilómetros de la costa, pero por ahora no se ha encontrado rastro ni de la pequeña Ana, un año te recuerdo, ni del padre. Más de 40 días y a 1000 metros de profundidad, cada hora que pasa, claro, es un lastre para la investigación, una investigación ya de por sí casi imposible. Juan Baño.
El arrojo de los rastreadores en el buque Ángeles Alvariño no ofrece dudas. Esta tarde uno de los responsables comentaba textualmente a una persona de confianza: cruzo los dedos, pero tengo aún la esperanza, si Tomás actuó como yo me imagino, de dar con la bebé en las próximas 24 horas. Así de alto se mantienen los objetivos en una búsqueda de 24 sobre 24 horas. A su favor, dicen, una baza, la obsesión del padre por lastrar todo lo que arrojaba. Son lastres metálicos, una bombona de buceo, un ancla y creen que también un cinturón de plomos con el que se pudo lastrar él mismo. De chivato ante el magnetómetro del buque, un instrumento para buscar metales. Lo han utilizado hoy junto al sonar. Wenceslao González, ingeniero naval, especialista en tecnología submarina.
En estos momentos creo que la clave de la búsqueda y el éxito que están consiguiendo se basa en la utilización del magnetómetro para encontrar objetos metálicos, por lo que buscar la firma magnética del cinturón de plomos o de cualquier otro objeto utilizado para lastrar sería lo más adecuado.
La esperanza para localizar a la pequeña Ana es que finalmente no ocupara esa bolsa localizada ayer vacía, sino que esté en el interior de otro de los bolsos lanzados por Tomás.
Canarias está de luto. La delegación del gobierno ha guardado un minuto de silencio frente a todas sus sedes en el archipiélago para condenar los hechos y mostrar su apoyo y solidaridad con Beatriz y con toda la familia. Algunos vecinos se han acercado hasta la casa del padre, en la localidad de Candelaria, donde supuestamente pudo quitarle la vida a las pequeñas, para colocar velas, flores, muñecos de peluche en memoria de las niñas. Nos vamos hasta Tenerife con nuestro compañero Santi Morollón. Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ángel.
Oye, lo comentábamos anoche, ha sido un día muy duro en toda la isla que todavía guardaba la esperanza de poder encontrar a las niñas con vida. ¿Cómo sí. se ha vivido estas 24 horas, Santi?
La verdad es que ha sido un día durísimo para Canarias, un mazazo, pero claro, Ángel, yo casi me atrevería a decir para el conjunto del país, sobre todo por la ola de simpatía que habían generado las dos niñas desaparecidas, ¿verdad? Sobre todo por esos vídeos que el entorno de la familia, su madre Beatriz, fue difundiendo, sobre todo con el objetivo pues de facilitar la identificación de estas pequeñas. Yo creo que esos vídeos llegaron al corazón de mucha gente por la ternura de las imágenes, la sonrisa de esas dos pequeñas. Así que la sensación, os podéis imaginar, de tristeza, pero al mismo tiempo mezclada con una rabia muy profunda. Y yo creo que, ¿por qué no decirlo? Pues como si todos hubiéramos perdido algo. Hoy hay mucha gente que tiene en su cabeza a Ana y a Olivia, pero también a su madre, a Beatriz. Desde el principio, en las manifestaciones que poco a poco nos ha ido haciendo llegar, siempre se ha mostrado muy fuerte, muy optimista, Y el entorno de la familia, como hemos escuchado a Joaquín Amils, siempre insistía en la posibilidad de que Tomás Gimeno lo que realmente había hecho era irse con las niñas a otro país. En su mente no cabía otra posibilidad. Bueno, pues lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas ha echado por tierra por completo esa posibilidad. No nos imaginamos el dolor que tiene que sentir Beatriz en su cuerpo ahora mismo. Tremendo.
Absolutamente inimaginable. Oye, ¿qué se cuenta o qué se sabe? Lleváis informando de esto un mes y pico, Santi, del perfil del tío este, de Tomás.
Bueno, pues hace un par de semanas hablábamos con alguien de su entorno, uno de sus amigos, Tony, que nos decía que él no haría daño a sus hijas, que todo esto se le había ido de las manos, que era una confusión, que no había medido bien las consecuencias y que se solucionaría. E incluso en esa línea conciliadora, pues hace poco la madre aseguraba que no tomaría ningún tipo de acciones legales si regresaba con las dos pequeñas. Bueno, pues vemos ahora que los planes eran bien distintos y que el objetivo que manejaba Tomás era hacer todo el daño posible a la madre y dejarla con esa duda de qué es lo que había ocurrido con sus niñas. El perfil, bueno, pues le definen como una persona problemática, la verdad, que en su juventud había intentado hacerse un hueco en el mundo del motor, pero no lo consiguió. Él se dedicaba sobre todo a administrar empresas de su familia vinculadas a las flores y las plantas. Parece que le gustaba el mundo de la noche y hay constancia de peleas en bares y discotecas, así como también numerosas multas de tráfico. El proceso de la separación con su expareja tampoco fue sencillo. Ha habido episodios anteriores de amenazas, pero no habían pasado de ahí hasta este momento. No había buena relación y yo, Ángel, esta mañana no paraba de pensar en una de las frases que el propio Tomás le habría dicho a Beatriz, la madre, la noche que desapareció con las niñas, cuando ella le llamaba en repetidas ocasiones porque sus hijas no regresaban a casa. No volverás a verla. Una frase totalmente lapidaria que desgraciadamente parece que se va a convertir en la realidad. La familia de él no se ha pronunciado, pero imaginamos que debe estar también totalmente deshecha.
Imagínate. Santi Morollón, COPE Canarias. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Adiós. Los agentes de la Guardia Civil, investigando el caso, siempre sospecharon del peor de los desenlaces. Los movimientos de Tomás el día de su desaparición hacían presagiar, efectivamente, lo peor, y más aún cuando llegó a llamar varias veces a Beatriz anunciando que no volvería a ver a sus hijas. Una pista que no indicaba nada bueno. Félix Ríos es criminólogo y ha estado aquí con Herrera en COPE.
En los secuestros parentales, cuando huye el progenitor, ni se lleva el teléfono, ni hace llamadas, ni va dando avisos constantemente de lo que está haciendo. En esta ocasión nos encontrábamos ante una persona que de manera desesperada le daba exactamente igual. Ya nos hablaba de una personalidad de alguien desesperado, le traía sin cuidado lo que pudiera ocurrir después.
Es sin lugar a dudas la más cruel de las violencias, cuando un padre mata o daña a sus hijos por causar dolor a su ex, a la madre. El caso de Olivia y Ana nos ha hecho recordar otros casos como el de José Bretón en Córdoba. Vamos a intentar descubrir un poco más, si es que se puede, acerca del perfil de un hombre así. Hemos llamado a Mar Yuk, psicóloga forense, vicedecana tercera de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Mar, psicóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No deja de sorprendernos a dónde puede llegar la mente humana. ¿Cómo se explica este tipo de violencia desde el punto de vista científico, Mar?
A ver, es un tipo de violencia de las más duras, que más nos cuesta entender y asumir que existe. Es una violencia pues que tiene como objetivo dañar a la mujer, pero en este caso tiene la particularidad de que el daño se busca causarlo a través de los hijos o las hijas, de manera que se convierten, se les da un trato como un mero instrumento para dañar a la figura de la mujer. Incluso en los casos en los que ya se ha producido la separación y hay una distancia física, como el nexo, digamos, de unión entre el maltratador y la mujer sigue siendo los hijos y las hijas, es la vía que él encuentra para continuar ejerciendo esa agresividad y esa violencia hacia ella.
Tomás, al parecer, tenía antecedentes de peleas o broncas. En algunas ocasiones mostró celos hacia la pareja actual de su ex, de Beatriz, que es mayor que él. ¿Cómo harías el perfil de Tomás, por lo que sabemos?
A ver, para realizar el perfil realmente hay que contar con muchos datos, como cuentan las unidades de análisis de conducta, los cuerpos de seguridad, pero sí que es verdad que en este caso, pues todas las noticias que han ido apareciendo nos facilitan datos, descripciones de cómo se han sucedido los hechos. Y la verdad es que atendiendo a estos datos de los hechos, pues sí que podemos ver, en primer lugar, que hay unas características de una necesidad de control enorme, característica que está presente en todo tipo de, en cualquier agresión de violencia de género. Hay una agresividad enorme. Y luego también tendríamos como característica que podemos ver el ser sumamente egoísta, puesto que antepone su satisfacción personal ante cualquier hecho, cualquier persona y cualquier circunstancia. Es decir, persigue un fin, que es el hacer daño a esta mujer, y da igual lo que se lleve por el camino y por el medio, mientras que él consiga ese fin y esa satisfacción de esa necesidad que siente de hacerle daño, un daño máximo.
Hablando de ese daño máximo, llamaba la atención, Mar, ese daño para la eternidad, como alguno ha definido, ¿no? Es decir, sí. Mato a las niñas, las escondo, las tiro en tal sitio que nunca jamás vas a saber siquiera si han muerto. Es eterno.
Sí, es el mayor daño que se puede causar, es te las arrebato. Te las arrebato, yo tengo el control, tengo el poder, sigo teniendo el poder de sobre ti en cuanto a que domino el cómo tú te sientes, te voy a causar daño, te voy a causar terror y además por el tiempo indefinido, tal y como yo lo planifico y tal y como yo lo quiero.
Y una última cuestión, Mar. La vida sigue, pero no sé cómo va a seguir la vida para esa madre. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista psicológico para ayudarle?
Pues acompañarla, estar cerca de ella, porque la verdad es que el sentirse arropado es el mayor efecto positivo que se puede dar y se puede obtener en estas situaciones. Es una situación que realmente difícilmente podemos llegar a ponernos en el lugar de ella en cuanto a la experimentación del dolor y el sufrimiento que está padeciendo, salvo personas que hayan padecido pues, situaciones muy similares. El sentirse acompañada, arropada, el sentir pues estas demostraciones que están habiendo de soporte a nivel social, de crítica, de señalamiento de la actuación de él, pues eso tiene un gran valor para ella, porque sentirse acompañada en que efectivamente muchísimas más personas ven lo que ha ocurrido y censuran ese comportamiento, puesto que probablemente, aparte de que esa pérdida es irrecuperable, tampoco va a tener ni siquiera posibilidad de una justicia, porque todas las hipótesis apuntan a que claro, haya habido un suicidio, con lo cual, fíjate hasta qué punto llega este deseo de daño y de agresión, es decir, incluso no te voy a dar la satisfacción de que, la mínima satisfacción de que sientas que se hace justicia, de que me coja, me juzguen, no te lo voy a permitir. O sea, el nivel es máximo de dolor, y acompañar en estas situaciones, estar al lado de ella, entender, y a veces, aunque no hayan palabras, simplemente con estar, claro, es un gran apoyo emocional.
Mar Lluch, psicóloga forense, gracias por la asesoría, Mar.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
La de Olivia y Ana no es la única historia terrible de las últimas horas. Hay que mirar hacia Sevilla, Estepa. Allí, Rocío Caiz, de 17 años, ha sido asesinada y descuartizada por su exnovio, que ha confesado el crimen machista. Ojo, la pareja tiene un bebé de 4 meses. El entorno de la víctima ha asegurado que sufría malos tratos, pero que nunca se atrevió a denunciarlos. Nos vamos hasta allí con nuestra compañera de COPE Andalucía, Yolanda Aguirado. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pues hace algo más de 2 horas ha terminado el registro en la vivienda de la expareja de Rocío y asesino confeso de la joven sevillana. Este es el momento en el que llegaba a su casa con la Guardia Civil para la reconstrucción de los hechos.
¡Asesino!
Como ves, Ángel, mucho dolor y mucha indignación en la comarca sevillana. El joven la mató y la descuartizó con una motosierra. Rocío tenía 17 años y un bebé de 4 meses.
Rocío es el último nombre que añadimos a esta terrible lista, el drama de la violencia contra la mujer que no cesa. Desde el 1 de enero hasta el 9 de mayo de este año, cuando terminó el estado de alarma, transcurrieron 128 días. Bueno, pues 8 mujeres fueron asesinadas en ese tiempo. Desde el fin del estado de alarma hasta casi hoy, 7 de junio, un mes. En este tiempo, 10 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o sus ex, más las dos niñas. En lo que va de año no llegamos a los 6 meses, 18 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Un caso extremo de esa violencia es el asesinato de Tenerife, claro, para hacer ese daño infinito y eterno a la madre. Para luchar contra ese tipo de violencia, lo primero que hay que hacer es denunciar. A partir de ahí, se debería. Se pone en marcha el proceso de protección y ayuda a la mujer víctima de violencia de género. Algo fundamental es rodearse de familia, amigos, que las ayuden a tomar la decisión de denunciar, que en ocasiones resulta tremendamente difícil. Lucila Agredano es presidenta de AFAVIR, Asociación de Ayuda a Familiares y Víctimas de Violencia de Género. Lucila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Ángel.
Cuando ayer te enteraste de la noticia de lo que, por desgracia, muchos ya sospechaban, José, te tuvieron que repetir todos los fantasmas, ¿no, Lucila?
Sí, no hay palabra. Porque eso es ya... te sitúas en... O estás situada en el año que sucede. Por ejemplo... lado de mi hija, pues cada vez que dicen alguna cosa de, bueno, de una mujer sido asesinada, todas somos víctimas, nos victimizan, claro. Más todavía.
Tú decides, no sé si puedo preguntarte tan personal, Lucila.
Sí.
¿Decidís crear a Favir? ¿Por qué?
Bueno, pues como te digo, el 30 de noviembre del 2008, aunque para mí no hay años, fue asesinada nuestra hija por su ex pareja. Y entonces, bueno, estás unos meses que no sabes. Y al 2009 decidí, lo dije a mi marido, voy a fundar una asociación para ayudar a las mujeres víctimas de violencia.
¿Cómo las ayudáis, Lucila?
Pues ella, la que nos llama por teléfono, no saben nada. O sea, no saben qué hacer, no saben dónde ir, no saben con quién hablar, no saben absolutamente nada. Entonces, nosotros siempre las hemos, porque ahora con esto de la pandemia es más difícil todo eso. Las llevamos al psiquiatra porque tiene una autoestima tan baja que necesitan hablar con él y si ven cómo está esa persona, pues siempre le tiene que mandar algo para subirle la autoestima.
Te iba a preguntar, alguien que ahora mismo esté en una situación así, que no se atreva, yo creo que hasta lógicamente en muchos casos, a denunciar, por miedo, por los propios hijos en muchos momentos, ¿qué consejo les darías por tu experiencia terrible?
Nosotros lo que le decimos es la denuncia, pero también se tiene que decir que la denuncia tiene sus pros y sus contras. La llevamos al juzgado, si no saben absolutamente nada, como ya le he dicho, lo de por esta pandemia, pues le doy números que se pongan en contacto con personas que están las 24, por ejemplo, el centro de mujer, que están 24 horas, porque ellas, ya le digo, que no saben lo que van a hacer. Les digo lo del centro de, bueno, perdón, lo del centro de mujer, lo del el teléfono de la esperanza que tienen psicólogos y psiquiatras también. O sea, le doy información toda la que tengo y todo lo que puedo para que ella vayan a informarse bien.
Claro, y puedan empezar a rehacer su vida, ¿no?
Exactamente, claro. que estén acompañada.
Claro, te iba a preguntar, Lucila, por intentar buscar una luz al final de este espanto y de este horror de la violencia machista, ¿salen adelante? Estas mujeres, después de lo que han sufrido, ¿son tan fuertes que salen adelante?
Pues hay muchas que sí, otras que no, porque nunca se ha hablado del suicidio de estas mujeres que después de llevar tantos años sufriendo esto, se suicidan, y de eso no se habla.
Claro.
Y hay muchas que sí, que han salido adelante, y bueno, muchas de las que han venido y las llevábamos al psiquiatra antes y todo esto, han salido, ya lo creo que han salido.
Y una última cuestión. ¿Cuál es la clave? Aparte de vuestra labor de ayuda, aparte de la concienciación de la justicia, de las fuerzas de seguridad, de las propias víctimas para denunciar, la clave es la educación. La clave son los chicos.
Exactamente, es la educación. Nosotros, siempre que hemos hecho concentración durante muchísimos años, y nuestro lema de todos los años ha sido educación y justicia. Porque es la base, la educación es la base. Pero claro, esa educación tiene que ser, aunque en los colegios ellos se esfuerzan, los profesores, pero cuando vamos a dar unas charlas, pues lo que decimos que es la base, la educación.
Pues ojalá cale y cada vez esas cifras
pero
terribles.
Yo... Por nuestra experiencia, pienso que políticamente tenían que salir más a la calle, juntarse más con el pueblo, con las personas.
Y acercarnos más a ellas, sin duda. Lucila Agredano, presidenta de AFAVIR, Asociación de Ayuda a Familiares y Víctimas de Violencia de Género. Gracias, Lucila, por atendernos, y sobre todo sois muy valientes. Lucila, un beso.
Ángel,
dime.
Un momento. Es que no se ha hablado nunca tampoco de la violencia vicaria.
Ya, los niños.
Que es la de los niños.
Otro día hablaremos más despacio, no lo vamos a olvidar. Lucila, muchas gracias.
A ti.
Un beso,
gracias.
Adiós. Chao.
Y que esto pueda servir para algo.
Claro que sí. Hoy te hemos hablado de Olivia y Ana, asesinadas en Tenerife a manos de Tomás Jimeno, su padre. También de Rocío, la chica de 17 años, madre de 4 meses, el bebé que ha muerto descuartizada a manos de su exnovio. Noticias que sobrepasan la lógica, que sobrepasan el periodismo y en las que no hay palabras para describir, analizar o pensar en esos monstruos que han cometido estos asesinatos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Llegan ofertas de otra galaxia con los Samsung Days de MediaMark. Aprovecha unos días únicos en toda la gama Samsung y llévate un combi de 2 metros inox por 649 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora? Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso de lo más destacado de la actualidad de esta semana. Esto en un día en el que ha comenzado en Cornualles la primera cumbre del G7 tras la pandemia. En esta primera jornada, el Brexit protagoniza los encuentros del premier británico con varios de sus ex socios. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, le han recordado que debe cumplir el protocolo de Irlanda. Hablando de doña Úrsula, la jefa del gobierno comunitario visitará nuestro país el próximo miércoles y al parecer trae buenas noticias. Le trasladará al gobierno de Pedro Sánchez el visto bueno de los comisarios al plan de recuperación de España. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, un plan de recuperación que ha sido examinado con lupa por los altos funcionarios comunitarios, entre otras cuestiones porque España va a ser el segundo país que más dinero va a recibir de toda la Unión Europea. Estamos en las últimas etapas antes de la aprobación definitiva. De hecho, este próximo miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitará Madrid para dar el visto bueno a las reformas que ha presentado nuestro país. Por delante, una carrera cargada de reformas importantes que España tendrá que llevar a cabo para que Europa desembolse el dinero pactado. Estamos en una etapa muy avanzada en la evaluación de los planes, ha dicho una portavoz de la Comisión Europea. Estamos muy cerca de la línea de meta. Para este próximo mes de julio, si todo va bien, está previsto que lleguen a España los primeros 9.000 millones de euros.
Aquí en España se confirma lo que todos venimos observando y pagando desde hace semanas, la escalada de precios. En mayo subieron medio punto más. La tasa interanual roza el 3%, su valor más alto desde hace 4 años. Gran parte de este incremento se debe al encarecimiento de los combustibles, la gasolina. La pregunta es si los carburantes seguirán o no subiendo los próximos meses. Inés Cardenal es de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Lo que pase con los precios estará evidentemente muy relacionado con lo que pase con el crudo y las cotizaciones internacionales. Va a depender fundamentalmente de cómo vayamos volviendo a niveles de consumo prepandemia, ¿no? Cómo se vaya recuperando la demanda.
Sobre la demanda, la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que no se recuperarán los niveles de antes de la pandemia hasta finales de 2022. Enseguida vamos a repasar estos y otros asuntos de la semana. Antes, resumen del día en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por un nuevo incremento de la deuda pública que al cierre del primer trimestre rozó los 1,4 billones de euros.
Esa cantidad equivale al 125% de nuestro Producto Interior Bruto, su mayor nivel en 140 años. Ojo, no se veía un porcentaje así desde 1881. La pandemia ha hecho que en el último año la deuda de las administraciones sume más de 168.000 millones de euros.
El Banco de España advierte de que tras la crisis quedarán cicatrices importantes.
Una de esas cicatrices que señala es el alto endeudamiento de nuestro país y reclama una hoja de ruta para reducirlo. La entidad adelanta a finales de 2022 la recuperación del PIB prepandemia. El próximo lunes presentará la actualización de sus previsiones.
El 65% de las empresas tienen dificultades para encontrar candidatos con talento.
Tras la pandemia, las compañías buscan candidatos con mayores habilidades sociales y digitales. Por su parte, 8 de cada 10 demandantes de empleo reclaman flexibilidad para conciliar su vida laboral y familiar.
Las ventas de aceite de oliva registraron en mayo el segundo mejor dato de su historia.
Según los datos de las cooperativas, el mes pasado se comercializaron cerca de 136.000 toneladas. Este incremento se ha logrado gracias, entre otras cosas, a la suspensión de aranceles acordada entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Y terminamos, como todos los viernes, con la información bursátil. El IBEX suma un 0,7% y vuelve a la senda alcista.
El avance de esta semana es del 1,3 y el selectivo recupera así los 9.200 puntos. Los inversores están a la espera de que la semana que viene la Reserva Federal se pronuncie sobre los tipos de interés. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con el repaso a la semana económica, como siempre con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ha comenzado la cumbre de los líderes del G7. Tú has cubierto, informado, editado unas cuantas cumbres del G7 en tu vida, ¿eh?
Pues sí, unas cuantas. No digas ya todos los años que llevo haciendo esta información, pero ahora la leo ya.
Empezaste con 5 años. Bueno. Digo que el primer gran encuentro internacional tras la pandemia, ¿qué acuerdos se pueden esperar de esto, Yolanda?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista económico, pues probablemente donde hay más acuerdo es en el fijar un tipo mínimo para el impuesto de sociedades, para que todas las empresas estén donde estén, pues paguen al menos un 15%. La verdad es que a mí eso me parece una buena noticia. Es verdad que para los que son cumplidores y para pues las empresas que están ubicadas en un determinado sitio y que tienen que pagar religiosamente sus impuestos, pues hombre, no les hace ninguna gracia que haya otras que se vayan de rositas. Yo creo que si todos pagan y todos pagan, pues es probable que podamos pagar un poco menos todos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, yo creo que eso va a ser lo más relevante.
Noticia de la semana que viene, el miércoles, doña Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, visita España y viene a decirle a Pedro Sánchez que pa'lante con el plan de recuperación y con las ayudas a los fondos europeos, pero ¿habrá algún recadito?
Hombre, algún recadito. Yo creo que desde llevan ya meses diciendo que sin reformas no puede haber dinero, ¿no? Y de hecho, pues hay algunos países europeos, que sobre todo todos los del norte, pues que están muy a la defensiva y muy vigilantes para que no se nos dé el dinero gratis y para que, bueno, hagamos los deberes que tenemos que hacer. Es verdad que al final el informe que se mandó a Bruselas incluye cosas que luego aquí en España van por otro camino, como es la reforma laboral, ¿no? Lo que se le ha planteado aquí a los agentes sociales allí no se ha planteado. Entonces, hombre, imagino que algún recadito de estos, con buenas formas, lógicamente, pero algún recadito habrá, sí.
Lo que pasa es que aquí el personaje es capaz de engañar a todo el mundo. A Yolanda Díaz, a Calviño, a doña Úrsula, vete tú a saber, pero en fin, esto es un comentario que hago yo. Oye, también es noticia el aumento de la deuda pública hasta el 125%. El objetivo para todo el año era el 119%. Claro, esto de gastar a lo bestia, yo entiendo la pandemia y la época, pero esto es una seña de identidad del PSOE, ¿eh?
Hombre, la verdad es que sí, como dices tú, yo llevo unos cuantos años haciendo información económica, más de 30 años, y siempre el Partido Socialista pues siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Pues por gastar, por incrementar mucho el gasto, por dejar la deuda y luego el que venga detrás, pues que arree y haga los ajustes. Es cierto, como tú dices, que estamos en una pandemia, entonces hay gastos que son necesarios. Los ERTE, pues había que hacerlos y que había que pagarlos. De hecho, probablemente a las empresas había que haber sido un poco menos cicatero con las ayudas, ¿no? Para que a medio y largo plazo pues no se hubiera costado menos, pero a pesar de eso es verdad que pues el Partido Socialista va en sus señas de identidad, ¿no? Gasto, gasto, gasto y luego pues no subimos los impuestos o ya vendrán otros a hacer los ajustes.
Oye, me hablábamos antes de esas advertencias o recaditos de Bruselas para el gobierno. Trabajo ha presentado esta semana a los agentes sociales su plan para reducir la temporalidad. ¿Esos cambios van en la línea de lo que pide Bruselas?
Hombre, pues mira, los empresarios ya están advirtiendo, ¿no? O sea, y lo que es son medidas con menos flexibilidad, ¿no? La señora Díaz dice, no, que cuando haya ya un año de, cuando lleves un año con un empleo temporal, se te haga fijo. Hombre, pues yo, fíjate, yo apostaría más por la famosa mochila austriaca y por los famosos contratos, pues fijos desde el minuto uno, que vayan creciendo en su indemnización por despido, y es más fácil que estas cosas. Pero claro, todo lo que sea quitar flexibilidad al mercado de trabajo, pues para los empresarios es ponerles una piedra en el camino.
Noticia de esta semana también, a mí me llamó más la atención la reacción que la noticia en sí. Esta semana, informe del Banco de España confirmando que la subida del salario mínimo hasta los 900 euros supuso la destrucción de hasta 180.000 empleos. Un informe que ha hecho la entidad y que le ha caído la mundial. No sé si de manera justificada, desproporcionada. Yo recuerdo al tipo este de Podemos diciéndolo de hay que correr, sí, sí, ahorrar, bueno, especialmente repulsivo, pero en fin.
Sí, sí, bueno, mira, yo estaba escribiendo de eso para mi artículo del domingo en el Empresa del ABC, en el suplemento Empresa, porque es verdad. O sea, yo lo que he visto esta semana, o sea, por un lado, aquí al de Podemos diciendo eso, que hay que correrle a gorrazos, porque lo que dice no me interesa para la subida del salario mínimo que quiero llevar a cabo. Y también lo de los sindicatos, lo de UGT, fue también digno de decir, oiga, usted métase en lo suyo y no diga estas cosas, pues que puede crear confusión, ¿no, señor? O sea, la labor del Banco de España y de cualquier organismo que haga análisis económico, pues es ver
hacer
y analizar,
claro,
efectivamente, analizar qué efectos tienen las medidas, y luego ya tú tomas una decisión, pero que sepas que si vas a subir el salario mínimo, pues oye, puedes dejar de crear empleo, puedes estar castigando a los más débiles, pero lo haces con conocimiento de causa. Pero vamos, decir que usted metas en lo suyo, mira quién lo dice, los sindicatos que se han puesto a defender los indultos, digo, pues anda, que eso también tiene mucho que ver con los derechos de los trabajadores, vamos.
Y la última, reactivación de la economía en hostelería, ocio nocturno, no espectáculos. Si no llegase por la Comunidad de Madrid o alguna otra, ¿el gobierno hubiera seguido con las restricciones?
Que sí, que sí, es un poco increíble. O sea, resulta que para salir de esta sí que había que salir todos juntos y con las mismas medidas. Lo que pasa es que uno las analizaba y decía, bueno, es que parece que están hechas a propósito para fastidiar a la Comunidad de Madrid y para decir que Madrid no abra. Pero no sé, yo creo que el gobierno no ha dado una en sus planes de con la pandemia y ha seguido así hasta el último momento. Menos mal que, bueno, pues al final luego dar marcha atrás y, bueno, le han obligado a los tribunales, todo hay que decirlo. Pero al final ha dado marcha atrás y esperemos que estos locales puedan abrir pronto.
Ya sabes el refrán, rectificar es de sabios, pero si no aciertas nunca es de otra
pues
cosa.
Sí. No, pues sí, pues sí.
Nos vamos al dato. Terminamos el repaso de la información económica con un dato que hoy es 130.000. Yolanda.
Pues mira, son las compraventas de viviendas que se cerraron en el primer trimestre de este año, según las cifras que ha dado el INE esta semana, y que suponen un incremento de casi el 2% respecto al año pasado, lo que no está nada mal si tenemos en cuenta que en ese periodo de 2020 solo hubo 15 días de pandemia, y este año los tres meses estábamos inmersos en la pandemia.
Eso las operaciones. ¿Los precios también suben?
Pues sí, a nivel de precios la tendencia es algo similar. Después de un año de más o menos atonía, de estancamiento, la vivienda vuelve a revalorizarse, sobre todo en las zonas costeras. Mira, según los cálculos de la tasadora Tinsa, en mayo los precios en las islas subieron un 4,6%, en la costa mediterránea un 3,2%, y fueron estas dos zonas las que encabezaron las subidas del sector residencial, aunque las grandes ciudades arrojaron una subida un poquito más discreta, el 0,4%.
¿Se puede hablar ya del fin de la crisis del sector?
Pues la verdad es que los expertos dicen que sí, que tras el levantamiento de todas estas restricciones de última hora se está produciendo una fuga de demanda de la vivienda que estaba embalsada por el coronavirus, y eso explica que el mercado esté ya muy cerca de niveles precrisis, tanto en compraventas como en precios, como decíamos. Y a esto además se une el boom en la segunda residencia, sobre todo entre compradores nacionales con la llegada del verano. En fin, que parece que tenemos buenas noticias, al menos en el mercado inmobiliario.
Bueno, pues ojalá. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Igualmente, adiós. Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hasta aquí el fin de semana. Vamos a ponernos cómodos, a hacernos, a comprarnos unas palomitas y a ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, esta semana empezamos con un drama, En un lugar salvaje.
Siento que me cuesta mucho estar con gente. No estoy huyendo de nadie. No me escondo. Estoy aquí porque lo he elegido.
Nunca te sientes sola aquí.
Me sentiría más sola allí que aquí.
La protagonista decide irse a vivir a las montañas rocosas, totalmente aislada, y tendrá que aprender a vivir de nuevo, Jero.
Sí, además son las montañas de Wyoming. O sea, con un está más sola que la una, rodeada de osos. O sea que si te ponen eso que hemos puesto al principio, alguien que no sepa dice, eso podía ser Nomadland, y podía ser, que es una de las películas del año. De hecho, esta película se titula Land, en original, y va en esa línea, o sea, de la crisis existencial, en este caso de una mujer con una pérdida familiar muy grande, que decide rehacer su vida en soledad. Tiene también un aire curioso de una película bastante buena de un ex marido de Robin Wright, que es la directora. Con ella debuta en el largometraje esta actriz, después de haber dirigido varios capítulos, 10 en concreto de House of Cards, y de haber hecho de La princesa prometida, Forrest Gump. Bueno, pues estuvo casada con Sean Penn, y Sean Penn hizo una película que se titula Hacia rutas salvajes, que hasta se parece en el título, de un chaval que iba a encontrar respuestas, o sea, sentido a la vida viajando por todo Estados Unidos. Esta se va a Wyoming. La verdad es que ella es una actriz sensacional, ha dirigido muy bien, con una fotografía de Bobby Busowski muy buena, a lo Terrence Malick, y con una profundización humanística muy grande. Quizá le falta trascendencia, hay un poquito de espiritualidad india y el naturalismo de la belleza de esa naturaleza que la rodea, una cierta relación con el personaje que interpreta Damien Bichir. O sea, yo creo que podía haber dado un poquito más de sí, pero es una gran película para que le guste este tipo de cine existencial, que es muy actual, por otro lado. Sí, o sea, la gente quizás no se va por ahí a las montañas, pero sí que encontrar respuesta nos viene bien, y es una película grata en ese sentido y agradable.
Ajá. El siguiente estreno va en plataformas, Lupin, parte 2.
Si le tocas un pelo a mi hijo,
te mataré.
¿Quieres a tu hijo? Ven a por él.
Cuando sepa que tenemos a su hijo, ya no habrá que buscarle. Utilizaremos a ese chico como cebo. Él vendrá a nosotros, pagará por eso.
Segunda temporada sobre las aventuras del ingenioso ladrón francés.
Efectivamente, la han llamado parte 1 y parte 2. Yo creo que está bien porque más que una temporada son dos películas fragmentadas, que efectivamente la anterior se quedó abierta con el hijo de Lupin secuestrado por el malvado, y aquí la resuelve. Y la resuelve al principio un poquito regular, flojita, pero acaba lo grande, con dos capítulos finales sensacionales, muy Lupin además, o sea, con mucha intriga, con la policía siempre pegada a los talones y los malvados también, con giros de pronto muy buenos. Le ha quedado muy bien esta serie francesa, donde incluso encaja bien el interculturalismo, que en otras pelis inglesas, por ejemplo, encaja peor. Aquí está muy bien Omar Sy, que además le mete un poco de humor. Cuando se pone violenta, pero nunca deja de tener un tono casi familiar, porque van buscando también, y creo que les honra a los franceses, que la gente joven recuerde a los grandes héroes de la literatura francesa, en este caso de Maurice Leblanc, que fue el autor de estas novelas un poco al estilo de Sherlock Holmes, ¿no? Con lo cual, creo que es un producto muy bueno que sirve de referencia, que puede tener continuaciones, aunque hay que decir que cierra bastante bien esta primera aventura de este nuevo Arsène Lupin, que se llama Sam Diop, muy bien interpretado por Omar Sy. O sea que...
Vamos ahora, Jero, con un thriller estadounidense. Crisis.
La división se toma muy en serio la crisis de los opioides.
Claralon va a ser el primer analgésico no adictivo.
¿Dijiste que mi hijo pasará drogas para ti?
No es nuestra responsabilidad.
¿Entonces de quién es?
Se cruzan tres historias independientes, tres historias relacionadas de alguna forma con el mundo de las drogas.
Efectivamente, una madre con un hijo muerto por sobredosis, un agente infiltrado de la DEA en un grupo de traficantes ilegales de estas medicinas, y un profesor que está informando a una farmacéutica que en conciencia tiene que presentar un informe contrario. Yo no conocía mucho esto que se ha llamado la crisis de los opioides, que sobre todo del año 2016 a 2012, pues vendieron 76 mil millones de analgésicos con opioides y por tanto con una capacidad adictiva muy grande y cuya sobredosis es extremadamente peligrosa. Oxicodona, hidrocodona, fentanilo... Donald Trump lo declaró emergencia médica en el 2017. Y esta peli se ha estrenado directamente en plataformas, yo creo que porque es bastante pro-Trump. O sea que en ese sentido no es nada complaciente con las drogas. Está muy bien interpretada por Gary Oldman, por Armie Hammer, por Evangeline Lilly. Cuando se pone policíaca está muy bien, con secuencias de acción muy bien llevadas por Nicolas Tarecki, que es el director que ya dirigió El Fraude con Richard Gere. Y es una peli muy interesante, un poco al estilo Traffic, aquella sí, vieja película de Steven Soderbergh.
Brutal película.
Muy buena peli, efectivamente. Sí, pues sí, sí. Esta no sale de Estados Unidos, digamos. No, bueno, sale sí. Un poco. Pero es muy interesante, o sea, está muy bien porque es medio policíaca, te sirve también para conocer este tema que yo creo que también nos llega aquí a España. Por cierto, hay un documental del hermano del director, de Eugene Gallarique, que se llama La casa en la que vivo, del 2012, que parece ser que habla muy bien y te enteras mucho de todo lo que está tratando uh-huh. esta película. Me ha gustado, ¿eh? Es una buena película policíaca, pero tiene mucho más.
Claro. El próximo estreno es un documental brasileño, Human Life.
Si esta es mi misión, yo quiero cumplirla lo mejor que pueda. Llevar las ganas de vivir a los demás.
La vida toca la puerta de mi casa y la voy a celebrar.
Un pintor tetrapléjico, una superviviente del Holocausto, es un documental que explora las vidas de distintas personas con historias extraordinarias, Jero.
Y efectivamente todas ellas subrayan la belleza de vivir, también en la situación que les ha tocado vivir, algunas muy dramáticas. Has citado esos, hay un surfista que pierde las manos, está la historia preciosa de Tania Tavares, que es el fundador de unos hogares de acogida que se llama Jesús Menino, Jesús Niño, preciosa esa historia, de una madre con una niña down, de una jugadora olímpica de vóley playa que es voluntaria con discapacitados. Es una preciosidad de película que va por la línea positiva de frente a la cultura de la muerte, como la llamaba Juan Pablo II, el aborto, la contracepción, la eutanasia, el pesimismo vital, el nihilismo, una alegría de vivir que se contagia. La verdad es que es una película muy apropiada para estas fechas, porque con la que estamos pasando todavía, y además el Ilván, con esta música preciosa del propio director, es una bailarina de ballet embarazada que está ensayando y que da gusto verla, la verdad. Uh-huh. O sea, que es una película estupenda para estas fechas.
Qué bien. Ahora, una española. Solo una vez.
Él tenía un motivo para hacer lo que hizo.
Si fue un accidente, ¿por qué tienes tanto miedo? Hicieras lo que hicieras, la violencia nunca está justificada.
Yo no puedo hacer como que esto no ha pasado, pero yo no me quiero separar.
Es un drama protagonizado por actores ya consagrados aquí, como Alex García o Silvia Alonso, y trata el tema de la violencia de género. Caramba, vaya semanita, ¿eh?
Sí, vaya semanita. De hecho, la ha estrenado en un momento. ¿Sí? Es una terapeuta, la protagonista, que es Ariadna Gil. Hacía tiempo que no la veíamos y está muy bien en la película. Bueno, todos están muy bien, ¿eh? Y toca muchos temas. O sea, en ese sentido, no es blanco y negro, aunque al final se vuelve ya un poquito más ideológica y un poco más, digamos, ¿cómo se dice? Melodramática, o sea, excesiva, pero hasta ese metraje final, Guillermo Ríos Bordón, que es un director canario, lo mantiene bastante bien. El guion es de Marta Buchaca, basada en una obra teatral, también es un poquito teatral, pero bueno, es la típica película que para tratar este tema de la violencia machista y en general un poco más allá, quizá le falta profundizar un poco en las causas, porque ves también que las posiciones de la chica, por ejemplo, pues tienen sus pegas, ¿no? Y ves que en la sociedad actual yo creo que ahí hay que entrar más en ese individualismo feroz que nos domina a veces, uh-huh. ¿no? De imponernos sobre el otro, sea él, ella o quien sea, y es tanto violencia doméstica como violencia nacionalista, internacional. O sea, ahí hay todo un análisis que queda por hacer, pero que bueno, esta película esboza algunos temas con cierta honestidad. Creo que no lo alcanza del todo, pero se agradece el esfuerzo. Y ellos están muy bien, los tres actores.
Y ya sabes que el mejor cine también está en 13. Este domingo a las 5:20 podrás disfrutar de Bienvenido, Mr. Marshall.
Nada menos que esta obra maestra del cine español, que antes ponemos El Verdugo. O sea, a las 14:45 El Verdugo, Bienvenido, Mr. Marshall después. ¿Por qué? Porque mañana es el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga, un gran maestro del cine español, sobre todo de la comedia, y me parece un acierto por parte de 13 que pongamos esas películas. El domingo, además, ponemos después tres westerns de grandes directores y con repartos magníficos. Desafío en la ciudad muerta, John Sturges con Robert Taylor. El sargento negro de John Ford con Woody Strode. Y Río Bravo, atentos, con Howard Hawks y John Wayne. Y luego mañana tenemos una película discutida, pero que es un clásico moderno del cine romántico, El guardaespaldas, con Kevin Costner y Whitney Houston.
Sí,
y
buena.
Después tenemos todo un, vamos, un auténtico maratón de cine, de aventura, Río Salvaje, Alan Quaterman y las minas del Rey Salomón, Alan Quaterman y la ciudad perdida del oro, Conan el Destructor, Northen los vikingos,
de todo.
Y La sombra del lobo a las mil y monas. Con lo cual, el que le guste el cine aventura, mañana enganchado. Y por supuesto con Berlanga el domingo.
Qué bien. El cine, las plataformas, la tele, todo con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Adiós, chao. Está por ahí Julio César Herrero.
¿Tú qué crees?
Se ponga.
Estoy puesto.
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Salao? ¿Cómo
Digo
estás?
Digo que hoy que toca sonido, ¿no?
Hombre, que es viernes, claro.
Venga.
Hoy toca un sonido y el sonido de este viernes es este. El sonido de una acusación de malos tratos contra el cigala que se deberá demostrar y el del asesinato terrible de una cría de 17 años. Y el del peor maltrato que se puede infligir a una madre o a un padre. El que no te deja cicatrices en el cuerpo, pero te vuelve loco.
¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír?
Yo comentaba, Julio, que hay noticias que sobrepasan el periodismo.
Y hay cosas que pasan que uno no sabe, yo no sé cómo abordar, no sé dónde meter mano, no sé qué decir, no sé qué aportar, porque solo me salen vísceras y no...
Por
y
eso te digo...
Que, y creo que no toca.
Es que no se sabe ni... No sabemos ni contarlas. Son tan... Fíjate, puedes contar una guerra, puedes contar un atentado, puedes contar un suceso, puedes contar el odio, puedes contar gilipolleces, pero esto...
Sí, sobre todo porque lo más frustrante cuando se cuentan cosas es no encontrar razones.
Claro, sí, sí.
Porque no las hay.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.